9:06 minutos de la mañana, 8:06 en Canarias. Tengo el gusto de saludar ahora a un cura de pueblo. Lo que pasa que ha hecho su carrera, que además ahora cumple 50 años de ordenación sacerdotal, y que este fin de semana, o hace unos días, estaba con el Papa de Roma. A él se le considera, dicen de él, es el hombre de Francisco en España. Es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella. Don Juan José, mi querido amigo, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarle. ¿Qué tal? ¿Se acuerda usted del día de su ordenación?
¿Cómo no me voy a acordar? Evidentemente, recuerdo perfectamente, hace 50 años, que me he dado cierto pánico, un poco como los que se van a casar. Algunos me decían a mí cuando he casado, ¿verdad?, siendo cura de parroquias, me decían, me entra pánico. Las novias se ponían nerviosas. Pues un poco nervioso también estaba yo. Y no imaginaba, digo, madre, llegar a los 50 años. Pues ya está, ya hemos llegado. 50 años de recorrido, de servicio en tantas parroquias y en tantas diócesis, que a uno le alegra, y también la pena lo que ha hecho mal, porque nunca hemos acertado en todo.
Y cuando uno se ordena sacerdote, quiero decir, ¿un sacerdote puede tener ambición? Porque yo tengo ambición como periodista, si fuera abogado también sería un abogado ambicioso. Pero a un sacerdote, es decir, cuando se ordena uno sacerdote se dice, anda que se llegó a cardenal o a papa.
Pues mire, yo puedo responder por mí, yo no sé los otros. Mi ambición era doble. Una, ser cura de pueblo y ser misionero en África. Punto. No tenía más aspiración. Nunca pasó por mi imaginación ni ser obispo y muchísimo menos cardenal. Nunca. Y cuando me lo dijeron, la verdad es que me dio pánico. Y le dije al nuncio, cuando me dijo que le ha nombrado San Juan Pablo II, obispo auxiliar de Zaragoza, digo, yo creo que se ha equivocado.
¿A usted le gusta ir a dar misas a su pueblo en verano, recordando cuando era cura de pueblo?
Exactamente, y le ayudo al cura de mi pueblo, él atiende cuatro pueblos, y le digo, tú quédate con dos y yo con dos. Y atiendo mi pueblo y otro de al lado, y hago de cura, entierro, bautizo, hago lo que haga falta. Sí, sí, y encantadísimo.
¿Y se acuerda de la primera vez que pisó el Vaticano?
Pues sí que me acuerdo, y fue, mire, a mí me ordenan el año 70 y la primera vez que piso el Vaticano es en el 86, fíjese usted. Y fue en una peregrinación con mis feligreses de en aquel momento de Calanda. Y le llevamos al Papa Juan Pablo II, que además yo iba vestido de cualquier manera, y me dijeron, nunca te nombrarán obispo, porque llevaba la camisa de Clerman, de cura, pero sin chaqueta. Y con una correa además de colores. Y me dijeron, ¿pero cómo va usted con una correa de colores? Y no tengo otra. Y dice, usted no llegará a obispo.
Pero la primera vez que pisó el Vaticano, la parte que no pisamos los demás del Vaticano.
Eso ya fue prácticamente siendo obispo, sí.
¿Y el día que el Papa le nombra cardenal? ¿Eso qué siente uno cuando le nombran príncipe de la Iglesia?
Pues mire usted, yo estaba, puedo contarlo, no sé yo cuánto tiempo tiene usted, me concede a mí, porque yo soy un poco rollero, ¿eh? Pero yo estaba en una parroquia de Barcelona, haciendo la visita pastoral, había bendecido la capilla de una residencia de ancianos, y de allí me dicen, ahora hay que bendecir también un nuevo local que tenemos de Cáritas para los pobres. Y estaba allí, acabando de bendecir, desvistiéndome, quitándome el alba, esa vestimenta sacerdotal, y oigo que me llama por teléfono un obispo de España y me dice, Eminencia, felicidades. Y digo, que vienes tomando el pelo, como siempre. Te acaban de nombrar el cardenal. ¿Qué dices? No me lo podía creer.
Pero normalmente cuando a uno le nombran cardenal, digo yo que antes se lo huele, se le dice algo, estás en las listas, están pensando en ti, oye que fíjate, tal, a uno le nombran cardenal a las 7 de la mañana y a las 6 no sabía nada.
Pues yo no sé cómo se ha hecho con otros papas, ¿verdad? A veces solían avisar o tal. Con el Papa Francisco, cuando él está en el Ángelus de los domingos, cuando ven que mete la mano en el bolsillo y saca un papelito, se ponen a temblar porque dicen, y hay nombramiento de cardenales, pero nadie lo sabe. Y todos, al menos de los de que han sido nombrados con el Papa, pues nos hemos enterado cuando él lo ha dicho. No sabíamos, yo desde luego no sabía nada ni me lo imaginaba. Y recuerdo que un cardenal de Francia, me dice, un día, volviendo de África en el avión, veo que el que estaba a mi lado estaba leyendo el periódico y veo mi foto. Y estiré el ojo y dice, nuevo cardenal. Y le dice, por favor, ¿me deja leer el periódico? Y dice, ahí me enteré leyendo el periódico. ¿Ya ve usted?
¿Y las plazas de cardenal son, es decir, hay tantos cardenales tocan y tantos hay, o el Papa nombra cardenal a quien considera oportuno?
Hay una norma que ya puso el Papa Juan Pablo II de que hubiese un número de 120 electores. Luego, algunos pasan, ¿verdad?, la edad de los 80 años y ya no pueden elegir Papa. O sea que el número de electores normalmente los va manteniendo en 120. Por eso, cuando alguno fallece o pasa a edad ya de jubilación, el Papa de cuando en cuando va nombrando nuevos cardenales.
No. Me cuenta un amigo, de la misma manera que a usted le dijeron que era cardenal, a su paisano Luis Buñuel, en su pueblo, cuando sí, ganó Caranda el Oscar, sí, le dijo un amigo, oye, enhorabuena que te han dado el Oscar. Y le dice, eso sí, la película flojica.
Muy bien, bueno, pues lo podríamos aplicar en mi caso también. Me ha puesto de rojo, pero es lo que hay dentro flojito.
Y ahora, ¿ha estado bien de ver al Papa Francisco en Roma? Dos encuentros, el jueves creo que un encuentro informal, previo a la cita oficial del sábado. ¿Esas citas se presentan credenciales? ¿Eso es como es?
Bueno, nosotros comentamos con el Papa, hombre, la visita oficial siempre tiene su tiempo y tiene sus puntos de vista y tal. El Papa dice, pero podemos charlar más distendidamente, ¿por qué no podéis venir un día o dos antes? Ah, pues cuando usted quiera, nosotros encantados. Y qué agradable es, porque ahí es donde vemos la fraternidad. Y comentamos con toda sencillez. Yo recuerdo que al entrar en esa informal, no puedo contar lo que contamos allí, ¿verdad? Ni usted, que le interesaría saberlo, bueno, me lo pregunte, porque evidentemente no se lo voy a responder, pero alguna cosita, por ejemplo, puede preguntar y yo le respondo.
Sí,
al entrar, que tiene mucha gracia el Papa, porque la gente dice, qué serio, qué va, tiene un gran sentido del humor. Y él anda muy, ya ven ustedes que anda un poco cojo, ¿verdad? Uh-huh. Y le digo, santidad, me recuerda usted a su fundador, al fundador de los jesuitas, a San Ignacio de Loyola, que también al final de su vida, bueno, no al final de su vida, es allá de Pamplona, quedó cojo. Uh-huh. Pero hay un dicho que dice, San Ignacio de Loyola, cojeando, llega siempre hasta el final, y usted, cojeando, nos lleva a todos hasta el final, se echó a reír. Y dije, y un ejemplo bien bonito fue el día de Viernes Santo de este año, ante la pandemia, la plaza de San Pedro vacía por la noche, llovizneando, y él cruzando toda la plaza, cojeando, llegó hasta arriba del todo, hasta el Sagrado, donde estaba la cruz, y la veneró, rezó, y luego nos dio la bendición con el Santísimo a todo el mundo. A mí me impresiona este Papa que cojeando, quiere llevar todo adelante y lo quiere impulsar con esperanza y con ilusión. Se rió y estuvimos un ratito haciendo un poquito de gracia, uh-huh, que también es bueno distendernos nosotros. Uh-huh. Y luego entramos ya al diálogo que nos traía la conversación. Sí.
¿Qué es lo que le preocupa al Papa ahora? ¿Lo que más le preocupa ahora mismo al Papa?
Bueno, son tantas cosas, ¿verdad? Porque como él sigue la problemática de todo el mundo, no solo de España. Nosotros vemos el mundo desde España o desde Europa, pero él lo ve desde la perspectiva de todo el mundo, donde vienen obispos de todas partes, gente, políticos, gente sencilla, que le hablan de todas las partes del mundo. El Papa, en este momento, evidentemente, el tema de la pandemia le preocupa. Le preocupa toda la gente que ha muerto, de eso hablamos, de sus familiares. Él agradeció mucho la labor de tanta gente, los sanitarios, los voluntarios, que están haciendo tanto esfuerzo. Le preocupó cómo iba la entrada en la escuela ahora y el tema de la gente que se está quedando sin trabajo por causa de la pandemia también, ¿verdad? Que eso le preocupó mucho. Y, cómo no, el tema de los inmigrantes, que tanto lo tiene en el corazón también. Y hablamos de esa imagen o esta estatua, o no sé cómo decirle, que han puesto allí del barco, allí en la Plaza de San Pedro, que es una obra de arte que está hecha para ir a volver a Estados Unidos, pero la han dejado un tiempo allí en la Plaza de San Pedro, donde están todos amontonados allí los inmigrantes en una barca y que van de alguna manera, queriendo llegar a buen puerto. Él nos recordó todos estos temas. Sí.
Nombraba usted ahora San Ignacio, el Pemán en El Divino Mi Paciente. Yo recuerdo un diálogo entre Ignacio y Javier, en el que Ignacio le decía a Javier: Javier, no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer.
Qué bonito,
cuando,
sí.
Cuando es simple la intención, no nos asombran las cosas ni en su mayor perfección. El encanto de las rosas es que, siendo tan hermosas, no conocen que lo son. Por eso yo, aprovechando lo que decía Ignacio a Javier, ¿qué es lo que los católicos ahora tenemos que hacer?
Lo que tenemos que hacer es estar donde tenemos que estar, cada uno en su sitio y trabajando. Pero el problema que tenemos es encerrarnos en nosotros mismos y solo ver nuestro problema. Yo creo que tenemos que ir pensando más en abrirnos y no olvidar que solos no llegaremos a ninguna parte. Que si no es unidos, no llegamos a ninguna parte. Y yo creo que en ese momento la pandemia de alguna manera nos está recordando: o nos unimos o nos hundiremos todos. Solo unidos podremos salir de las grandes dificultades. Y esto lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a recordar. Después de la guerra civil o después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, solo se pudo reconstruir Europa unidos todos. Y ahí tuvimos aquellos grandes líderes de Europa que reconstruyeron Europa y aquellos grandes líderes nacionales que reconstruyeron cada nación. Yo creo que en este momento hay una llamada también para nosotros aquí en España, pero también en Europa y en todo el mundo, de ponernos todos al frente de reconstruir la sociedad, que es lo que el Papa habla de la resurrección, un plan para resucitar. Es decir, todos juntos, empresarios, hombres de la universidad, trabajadores, sindicatos, administraciones, políticos, o vamos, la iglesia, las instituciones, contemos con todos, que todos tenemos algo que decir y algo que aportar. Y bueno, y alguno dirá: pues no se consigue todo lo que yo pensaba, pero has dicho lo que piensas, el otro también, y unidos a lo mejor acertaremos más que solos.
Pero su trabajo, don Juan José, también comporta la toma de posturas de la Conferencia Episcopal, sí, ante determinadas situaciones mundanas muy concretas, las que hacen referencia a políticas también concretas, en las que usted, la toma de posturas, además tiene que ejercitar el músculo diplomático, quizás seguramente más que en cualquier otro momento. Ahora hay varios desafíos puestos en decisiones gubernamentales. Yo le planteo tres. La ley de memoria democrática, resignificar el Valle de los Caídos, incluso pues considerar la retirada de la cruz y echar a los benedictinos. ¿A una comunidad benedictina se le puede echar así como así, en su casa?
Todo eso a veces se dice, luego a la hora de la verdad hay que mirar cómo jurídicamente se puede llevar a cabo. Yo, esos temas tan polémicos, que no son esenciales en este momento, pero en este momento lo que más nos preocupa a nosotros es salir de la enfermedad, es el tema de encontrar trabajo, es el tema de educar a los jóvenes y educarlos bien. Que vengamos con esos temas que nos dividen, que nos retrotraen a momentos difíciles. Yo sé que hay muchas heridas en el pasado de nuestra historia de España, pero que nos pueden distraer en este momento de lo esencial. Yo creo que ahí yo le diría a los políticos: ¿por qué no aparcan ciertas cosas? Serenemos la sociedad y busquemos lo que de verdad preocupa en este momento a la gente. Tanto le preocupa a la gente que los benedictinos tengan que salir o no salir de ese monasterio. Si están allí para rezar, ciertamente que se equivocarán en muchas cosas y en algunas cosas que han dicho, como todos los humanos, pero están allí para hacer bien, como todos los demás, quiero decir, en la sociedad. Busquemos lo que nos une. Yo creo que la concordia y la reconciliación es posible. ¿Por qué no buscamos esos caminos?
La eutanasia, una ley que sigue adelante. Se han rechazado las enmiendas a la totalidad de la oposición. La Iglesia dice que no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Pero esta ley va un poco más allá. ¿Qué postura tiene la Conferencia Episcopal ante ello? Usted, como presidente, don Juan José.
Yo, como presidente de la Conferencia Episcopal y como ciudadano de a pie y como creyente bautizado, aparte de que sea obispo, sea sacerdote y sea cardenal, yo estoy por la vida. La vida desde el niño que está en el seno de su madre, 9 meses, donde se gesta el futuro de esa persona, que los sentimientos, las alegrías, las penas de sus padres de alguna manera repercuten ya en el niño que está en el seno de su madre. Está ya viviendo, está sintiendo, está recibiendo, es un receptor ya de la vida que transcurre fuera del seno de su madre. ¿Por qué lo tenemos? No lo tenemos en cuenta y nos parece que es un apéndice eso. Y luego la persona mayor, como todo ser humano, aunque esté con limitaciones o esté enfermo, ama la vida. Ahora bien, lo que no ama es el dolor y lo que quiere es que de alguna manera el dolor desaparezca. Y tenemos ahora, gracias a Dios, tantos adelantos. Y cuando un enfermo, que sabe que es terminal, pero le quitan el dolor, nota que la familia le quiere, no le abandona, nota que los sanitarios, que son magníficos, los tenemos magníficos en España, todos lo hemos experimentado, que le atienden con cariño, el enfermero o la enfermera que entra con salero, que lo cuida, que le da una caricia, ese hombre, esa persona no quiere morir, quiere vivir porque se siente querido. Yo creo que ahí está esa frase que usted ha repetido tan bonita: no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables.
Y el último asunto, la educación, ¿le preocupa una ley que no respete la libertad, que no reconozca el derecho constitucional, que es el 27, el artículo 27, de los padres, para elegir la educación de sus hijos?
Pues es evidente, pues es evidente, pues es evidente. Pero ¿por qué no dejamos la libertad a los padres? ¿Por qué decimos, o se dijo, y corre la voz, verdad? Los niños no son de los padres, son del hombre, no son del Estado, son de los padres. Y los padres, según la Constitución, tienen derecho a querer o a elegir la educación que ellos quieren para sus hijos. Pues bueno, ¿por qué no llegamos a un gran pacto por la educación en España? Mire que llevamos años pidiendo eso. Y hay veces que se ha llegado casi al punto, pero siempre uno u otro lo echa para atrás. Y estamos siempre con nuevas leyes y siempre con las mismas problemáticas. Que si clase de religión o clase de religión, que si concertado o no concertado. Pero vamos a ver, ¿por qué no dejamos a los padres que elijan? Dejamos la libertad, la iniciativa de las entidades que siempre han hecho tanto bien. Y la Iglesia, mire usted, tenemos una historia muy muy grandiosa, no es para echarnos flores, porque también tenemos nuestros pecados y nuestras limitaciones, pero ¿quién inicia la enseñanza gratuita? Pues un cura, que unos decimos que es de Aragón, otros que sí es de Cataluña, San José de Calasanz, en ese límite, ¿verdad?, la franja, allí empieza con los más pobres esa enseñanza gratuita, y poco a poco, ahí lo han ido adaptando, evidentemente lo han aceptando, mejor dicho, los estados. Pero ¿por qué no dejamos esas iniciativas, que la iniciativa privada y que luego los padres elijan? Pero queremos adoctrinar, y esto es lo que a mí me duele mucho, el adoctrinamiento para el futuro. Dejemos que la gente sea libre en su pensamiento y en sus decisiones también.
Es don Juan José Omella, es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, es cardenal, arzobispo de Barcelona. ¿Hoy ha ido a misa o la ha dado usted?
Pues mire usted, yo ayer regresé de... Ayer fue el día que me ordenaron, el día 20 de septiembre me ordenaron sacerdote en Zaragoza, en el seminario de Zaragoza. Uh-huh. Y entonces cuando llegué a Barcelona ayer, hice lo siguiente. Vivo con mis obispos auxiliares y con el secretario, que es un sacerdote muy ejemplar también. Los cuatro vivimos en comunidad, fíjese. Y entonces dije, oye, ¿por qué no nos vamos a Zaragoza y celebramos la misa en Zaragoza? Y aquí me tiene ahora en Zaragoza. ¿Dónde? Y a las 12 de la mañana en el Pilar celebraré la misa agradeciendo al Señor esos 50 años de ministerio sacerdotal. Y luego cogeré el coche y me voy otra vez a mi querida Cataluña, Barcelona, pasando por una residencia de ancianos, a ver si puedo un momentito saludar a mi madre, porque ahora ya sabe que están todos medio confinados en las residencias sacerdotales. Pero por lo menos saludar, porque aún vive mi madre, y emocionada aquel día que me ordenaron sacerdote, ella participó en la ordenación. Fue una manera muy sencilla, muy no ahora que se hace con más música, con más presencia de gente. Fue una cosa muy sencilla en aquellos tiempos. Era todo muy sencillo, el año 70.
¿Y tiene usted ya lista la homilía de hoy o se la tiene que pensar?
Brota del corazón. Después de 50 años hay tantas cosas dentro del corazón que eso sale. He estado rezando esta mañana, antes de que usted me llamase, evidentemente en la capilla de donde estoy ahora residiendo, aquí en Zaragoza, y he estado un rato rezando, y ahí me ha salido ya prácticamente la humildad en ese diálogo que he tenido con el Señor.
Don Juan
no se la
José.
Voy a contar la humildad, ¿eh? Si quiere oírla, puede venir al Pilar.
Pues nada me gustaría, nada me haría más feliz, créame. Nada, ¿sí?, me haría más feliz.
Ya oímos nosotros sus humildades también, de cuando en cuando en la radio, ¿eh? Que también lo, son bonitas.
A ver,
¿sí?
Las mías están.
Las también pega, ¿eh? Como los curas.
Sí, pero verá usted que algunas están inspiradas, todas están inspiradas por el humanismo cristiano, así que.
Eso sí, vamos, pero. Bien, bien, bien. Respete a todo el mundo, como nos dice también a los curas, pero también hay que decir las cosas con sencillez y con veracidad, porque yo creo que el amor, la verdad en el amor es lo que tenemos que hacer. Caritas in veritate, la verdad, pero con amor. Sí, señor.
Mi querido don Juan José, le envío un abrazo y mi enhorabuena por todo.
Gracias, don Carlos.
Gracias, querido amigo. Hasta siempre.